Segunda carta de Pablo a los hermanos de Corinto, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos, Señor, que ahora al meditar en tu palabra, tu reino en medio nuestro se ha extendido, las almas sean salvadas, los corazones santificados y nuestras vidas transformadas. Señor, clamamos a ti para que en el nombre de Jesús sea tu nombre engrandecido, que tu Espíritu Santo nos santifique, nos vivifique y nos haga entender tu palabra para que tengamos vidas nuevas, llenas de tu gracia y de tu bondad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, se encierra una de las bendiciones que tiene el pueblo de Dios para seguir creciendo espiritualmente. Este fundamento de la fe nos ayuda a crecer más y más en conocimiento, en obediencia y en fe. Tres áreas en las que todo creyente debe de estar creciendo. En conocimiento, porque la exhortación que Pablo da es esta: predicamos a Jesucristo. El pueblo de Dios predica a Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y queridos hermanos, esto es parte del conocimiento necesario para crecer a la imagen de Cristo. Esto es parte del conocimiento necesario para vivir piadosamente a la imagen del Señor, para crecer, para avanzar en la piedad. Pero también es necesario para nosotros crecer en fe. Cuando usted enseña la palabra de Dios, cuando usted predica la palabra de Dios, su conocimiento de la palabra aumenta. Pero también su fe. Porque usted está predicando lo que usted cree y su fe se fortalece. Pero también está obedeciendo. Porque Cristo le dijo: vaya y haga discípulos. Vaya. Es decir, que en la predicación de la palabra, que es un fundamento para nuestro crecimiento en la fe, en la piedad y en el temor a Dios, es necesario para que nosotros avancemos como hijos de Dios. ¿Deseas un crecimiento espiritual próspero? ¿Deseas un crecimiento espiritual que avance en madurez? Dedícate a ganar almas para Cristo, con un corazón lleno de amor y una vida de servicio. Queridos hermanos, aquí encontramos que el apóstol Pablo nos está enseñando que el evangelio para los inconversos está encubierto, cerrado, tapado. No lo pueden entender. No lo pueden ver. Si usted lee conmigo, 2 Corintios 4, versículo 3 al 4, allí mismo donde leímos los versículos anteriores, nos dice la palabra: y si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, no se puede ver, no se puede entender, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Para que no vean. El diablo de este mundo, el engañador de este mundo, cierra la mente de la gente para que no entienda. Cierra la mente para que no crea. Cierra el corazón para que no se conviertan. El gran dolor, la gran lucha que tienen los hombres es que tienen un terrible enemigo. Hermanos, de forma natural, ningún hombre va a creer. De forma normal, necesitan la intervención directa del Espíritu Santo. Necesitan nacer de nuevo. Pero también necesitan que tú y yo vayamos y lo hagamos nuestros discípulos. Vayamos y le prediquemos la palabra de Dios. Vayamos y le hablemos del Evangelio. Si tú y yo no vamos, no se van a convertir. Porque de forma natural están cegados, no pueden ver, están ciegos. De forma natural, de forma normal, su corazón está lleno de vanidad, del mundo, del engaño, de la televisión, del cine, de toda pasión, de toda mentira. ¿Qué debes hacer, amado hermano, para ayudar a los hombres a salir de estas tinieblas y de esta perdición? Según 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La solución para la ceguera y la muerte espiritual de los hombres, de las mujeres, no es tenerle pena, ay la pobre. No es darle una funda de comida, eso es para la barriga. No es darle unos zapatos porque está descalzo, eso es para los pies. Eso está bien, eso hay que hacerlo si tienes necesidad. Amado hermano, tienes que sentarte a leer la Biblia, discipularlo, predicarle. Es así que se va a convertir. No hay otra manera. El Dios de este siglo los tiene lleno de vanidad. Versículo 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios mismo tiene que resplandecer, brillar dentro del corazón de las personas que no le conocen. Debe de brillar Dios en sus corazones. El Dios que creó la luz en el principio hace lo mismo en el corazón humano. Crea la vida, da un nuevo nacimiento. Pero esta luz no es la luz del sol, es la luz del Evangelio. Es Cristo mismo naciendo en el corazón del hombre pecador. Dios hace que los hombres vean y reciban en el corazón la verdad, la belleza, el valor de Cristo, la gloria de Cristo. Es Dios, el Espíritu Santo, quien hace que la gente entienda la palabra, que la gente nazca de nuevo. Es Dios que lo hace, el Espíritu Santo. Queridos hermanos, pero para eso es Dios que nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos, háganlo sus discípulos, prediquen la palabra, enseñen la palabra, guíenlos hacia Cristo. Dios hace que los hombres vean la verdad y la crean. Dios es el que lo hace. La pregunta continúa, ¿qué debes hacer tú para que ellos nazcan de nuevo? No nos predicamos a nosotros mismos. Oiga lo que dice Pablo. No nos predicamos a nosotros. Crean en Dante. Arrepiéntase y confiesen a Dante. No, eso no lo hacemos. Nosotros predicamos a Jesucristo. Nuestra misión es predicarle las buenas nuevas de salvación, el Evangelio a Jesucristo. Ese es nuestro deber. Nosotros predicamos a Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo fue encontrado por Cristo en el camino a Damasco, Dios lo llamó a la salvación y le comunicó su comisión. Vamos por favor a Hechos. Hechos capítulo 26, versículo 15. Hechos está después de Juan. Hechos 26, versículo 15. Nos dice la palabra. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Versículo 18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Jesús está hablando con Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y le dice, Jesús, a Saulo, yo te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino de las que me voy a aparecer a ti. Hermano, miren, Pablo estaba siendo llamado a la salvación. No era para que fuera a sentarse en la iglesia, para que fuera un ministro, para que presentara el evangelio, para que fuera un testigo. Versículo 18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, de el dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, hablando Jesús, por la fe en mí, el perdón de pecados y la herencia. Hermanos, miren ahí, ¿para qué Dios a ti y a mí me salvó? No es para que tú vengas un día, el domingo, a la iglesia. No es para eso. Ese es tu deber, congregarte y adorar a Dios. Y es un llamado que Dios nos hace a no dejar de congregarnos. Pero ese no es el objetivo final, es para que tú seas un ministro, un testigo de Cristo. ¿Y sabes cuál es tu trabajito? Sacarlo de las tinieblas y llevarlos a la luz. Sacarlo del servicio al diablo y llevarlos al servicio a Cristo. Ese es tu servicio, ese es tu trabajo. Predicarles a Cristo y que se conviertan creyendo en Cristo para perdón de pecados y para que reciban herencia en el reino de nuestro Dios y Padre. Hermanos, miren cómo el apóstol allí, o mejor dicho, cómo Lucas detalla el trabajo de todo creyente, de todo hijo de Dios. La salvación tiene como propósito que tú y yo seamos para alabanza de Dios, para que glorifiquemos a Dios. Sí, eso es verdad. Pero también para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. No nos podemos quedar con la bendición. Ay, yo soy cristiano. Yo tengo una buena iglesia. Y yo tengo esto. Y yo tengo aquello. Y tengo buenos hermanos. Eso no es suficiente. Vaya, salga de su comodidad y haga discípulos. Vaya en su sector. Invite a las personas a escuchar la palabra. Vaya, tráigalo a la iglesia. Conforme a 2 Corintios 4, las personas están espiritualmente ciegas. Conforme a la palabra de Dios en Juan capítulo 1, el mundo está en tinieblas. Conforme a Hechos capítulo 25, versículo 18, el mundo está en tinieblas y bajo el poder de Satanás. Y según lo que acabamos de leer, nuestro deber es ir y sacarlo de esa condición predicándoles a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo. Hermanos amados, ese es el distintivo de la verdadera iglesia. Mientras muchos ministros se predican a sí mismos y a sus riquezas y a sus carros y a sus casas y siembra para que recibas bendición, ellos, los falsos maestros, predican la riqueza, los bienes materiales. Nosotros, la iglesia de Cristo, predicamos a Cristo para que la gente sea salva. No predicamos ser rico. Por eso nuestras iglesias no están llenas. Porque si nosotros le tiráramos dinero a la gente a la cara, como hacen algunos, que le tiran billete a la gente en la cara y respetando a la gente, esta iglesia estuviera llena. Llena de gente que no viene a escuchar a Cristo, viene a buscar billete. Impío. Engañados. Y nosotros engañándolo. Pero como no estamos haciendo eso, sino predicando a Cristo, y a un Cristo que llama a los hombres a arrepentirse de su pecado, de su maldad, de su impiedad, entonces nuestras iglesias no están completamente llenas, hermano. Pero a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa que escuchen el Evangelio y que se arrepientan y crean. Ese es nuestro interés. Para que venga de Dios salvación, paz, misericordia a sus vidas. Pero si vienen por lo peso, aquí no hay ni un chele, hermano. Aquí no hay nada. Aquí no tenemos en qué caernos muertos. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que predicamos a Cristo. Gloria a Dios que hay vida eterna en Jesucristo. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Dios. El mundo está en tinieblas, sirviendo a sus pasiones y al diablo, amados hermanos. Amado hermano, no te detengas delante de los hombres. No importa que sean gerentes, administradores, licenciados, sirven al diablo. Son ciegos, muertos en sus pecados. Esa es su condición. Yo he escuchado a algunos hermanos, no, porque tú sabes que a estos ingenieros tú no le puedes venir con muchas cosas. Digo, mi hermano, por favor, mi hermano, son esclavos del diablo. ¿Tú no entiendes eso? No le ponga el mundo de colores, pónselo como está. Muéstrale a Cristo, se van a perder al lado tuyo. Son unos impíos, aunque tengan saco, corbata. Aunque hayan durado 8 años en la universidad, son unos impíos. Y se van a perder en el infierno por la eternidad. No importa el título que tenga. Los títulos van a servir para encender más las llamas del infierno. Para eso que van a servir sus títulos. Porque ignorantes son de Dios. Ignoran el juicio que viene. Ignoran que Cristo viene por segunda vez para ser su juez. No lo saben. No te detengas. ¿Quién te está mandando a predicar? Es Dios. No le tenga miedo a esos pobres hombres. ¿Quién te dice que lo que debes de saber? Es Dios. ¿Qué debes de hablar? De Jesús. Eso es lo que tienes que hablar, de Jesús. El Hijo de Dios. ¿Eso es tan difícil de entender? No es sencillo. Es fácil entender. Cuando nos paramos allí en los estudios bíblicos, ¿de qué hablamos? ¿Es de Jesucristo, de su palabra? Amados hermanos, no es otra cosa que tenemos que decirle. Hermanos, entiende la condición del hombre. Quítale el estilo, cómo se ve, el carro en que llega, y míralo con las manos encadenadas, sirviéndole como un esclavo al pecado y al diablo. Míralos como Dios los ve, muertos, desnudos en sus delitos y pecados. Así es como Dios los ve. Hermano, ¿quién tiene la razón? Es Dios que tiene la razón. Es Dios que tiene la razón. No digas que eres joven. No digas que no sabes hablar. ¿Quién fue que le dio la boca al hombre y a la mujer? Fue Dios. Fue Dios que le dio la boca al hombre, a la mujer. Por lo tanto, habla el Evangelio. Predica la palabra. Moisés puso ese pero. Puso ese, Señor, que yo no sé hablar. Él lo dijo al Señor. En Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo capítulo 4, vaya conmigo allí. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Quién lo hizo? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés iba a hablar lo que Dios dijera. Moisés iba a hablar lo que Dios dijera. Así que no tengas miedo de lo que vas a hablar. No importa el título, el dinero, las posesiones que tienen. Hermano, todo eso no le va a servir de nada en el juicio final. Pero hermano, con el COVID no le ha servido de nada. Millonario se ha muerto de COVID, por favor. Hijos de ricos, con haciendas. Las hijas y los hijos se le han muerto de COVID, porque no importa lo que tengan. Y que cuando el día y la hora le toca, se mueren. Porque esa es la voluntad de Dios. No importa los títulos, médico. Con título y título. Añadiendo con las dos inyecciones del COVID. Con las dos inyecciones puestas y con todos esos títulos, muertos también están, hermano. Y si no creyó en Cristo, se fue al infierno. ¿Usted lo sabía eso? Hermanos, la salvación de la gente está en un hilo. Sus vidas dependen entera, completa, totalmente de Dios. No dudemos en predicarles. Dios no tendrá misericordia porque sea el abogado, el licenciado, el doctor. Muchos doctores, licenciado y abogado, están muertos ahora. Y nadie les predicó. Queridos hermanos, mire a Jeremías. Jeremías 1, 6 al 9. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Oigan la respuesta de Dios a Jeremías. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió el Señor su mano y tocó su boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Habla. Proclama el mensaje de salvación y de vida eterna. Proclámalo. Querido hermano, que nada nos detenga a predicar la palabra. Que nada nos detenga a predicar la palabra. Usted y yo estamos llamados a ir y a ser discípulos. Y vamos a crecer cuando hagamos discípulos. Hermanos, cada vez que yo me siento con el manual de discipulado, a leer una y otra vez las mismas verdades a un inconverso, esas verdades se refrescan en mí. Ese conocimiento crece en mí, me fortalece. Mi fe se fortalece. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Discipula. No es que le diga, mira, vamos para la iglesia. Eso no es discipular. Es sentarte un día en la semana a leer la Biblia con esa persona, a leer la pregunta del discipulado. ¿Quién es Dios? Vamos a leer qué dice la Biblia de quién es Dios. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Hermano, así crecemos nosotros, recordándonos al discipular, nos recordamos a nosotros mismos esas verdades y nuestra fe se fortalece confirmando y confesando esas verdades. Pero en segundo lugar, nuestra predicación de Jesucristo debe ir acompañado con un corazón de amor y una vida de servicio. Querido hermano, 2 Corintios 4, versículo 5, nos recuerda a nosotros que nosotros predicamos a los hombres como siervos por amor. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Mira el pasaje donde lo subraya. Somos siervos por amor. ¿Qué debe acompañar nuestra predicación? El servicio y el amor. El servicio, el ayudar a los demás. El servir a los demás. Nuestro interés de que a aquellos que le predicamos le vaya bien debe ser algo genuino y real. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo? ¿Qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer para que nuestros vecinos oigan el Evangelio? ¿Qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a soportar la pena e ir a tocar la puerta de la vecina que nunca abre para decirle: vecina, me gustaría compartir con usted algo y hablarle del Evangelio, ir con nuestra Biblia? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Hermano, ¿eso es amor? Es muy posible que alguno de sus vecinos haya muerto ya por COVID, por presión arterial, por cáncer. Hermano, tenga misericordia de sus vecinos. Vecino, ¿cuándo nos podemos ver? Quiero compartir con usted algo importante. Ay, sí, vecina. ¿Y qué día usted? Mañana. Ah, ahora mismo yo puedo. Dígale cuándo yo puedo ir. Y tú vas con un versículo. Con un versículo sencillo. Que hable de Cristo y hable de arrepentimiento. Hable de la salvación. Hable de la vida eterna. Y tú sentarte con tu vecino, una tacita de té, un cafecito, un fresco ahí, y leer con el vecino: yo quiero compartirle esto. Leérselo y hablarle. Nosotros no sabemos, hermanos. Hay mucha gente que está solitaria, sola, sin esperanza. Y usted no sabe el momento en que Dios lo está mandando a usted. Por usted ir en obediencia, por amor a Dios, el momento que Dios prepare ese corazón para que escuche la palabra. Pero, amado hermano, ¿por qué lo hacemos? Es por amor. Nuestros esfuerzos deben estar allí. Debemos de servir a los demás. Eso es un servicio por amor, hermanos. Ir a nuestros vecinos y predicarle es un servicio de amor. Estemos atentos para buscar las oportunidades para ayudar a nuestros vecinos. Hay vecinos que no tienen agua en estos días de sequía. No tienen agua. Pues mira qué oportunidad. Ay, vecino, venga, que yo tengo agua. Usted no tiene agua. Venga, yo tengo agua. Y ahí, mientras vamos llenando el pote, el envase, ahí usted le habla. Vecino, ¿y cuándo nos podemos ver para predicar la palabra, para juntarnos? ¿Cuándo nos podemos ver? Hermano, tenemos que buscar la oportunidad. Tenemos que buscar para hablarle. Nuestro anhelo debe de ser a amarles, bendecirles. Nuestro interés sobre los demás debe ser uno bañado de amor, un interés bañado de amor verdadero, de interés genuino. ¿Cuánto te preocupa la realidad de que muchos a tu alrededor morirán eternamente sin Dios y sin esperanza en el infierno? ¿Cuánto te importa esa realidad? Que tus vecinos que viven alrededor tuyo se van a ir para el infierno. Man, no importa las tortillas y los platos de comida que tú le des. No importa eso. Tú tienes que buscar eso como una manera para tú ayudarlos. No sientes la urgencia de las palabras que Cristo da en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Tú no ves el llamado de Cristo de urgencia. Entrad, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. y muchos, muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, no la hallan en sus negocios, no hallan el camino a Cristo en sus negocios, no hallan el camino a Cristo en sus familias, no hallan el camino a Cristo en sus matrimonios, no hallan el camino a Cristo, no lo encuentran el camino a Cristo en la crianza de sus hijos, no está allí. No lo encuentran. Y peor, en el día de hoy van a las iglesias y ni ahí encuentran a Cristo. Porque lo que le hablan es de negocio, de prosperidad y de bulla y de riqueza y siembra y da y da y da. No le hablan de Dios, no le hablan de Cristo. Y si lo hacen, simplemente es para mantener su negocio. Porque es un negocio lo que tienen. Queridos hermanos, amigo que me escuchas, sal de esas sinagogas del diablo. Huye de esa sinagoga de Satanás donde te encuentras. Y busca una iglesia donde se predica a Cristo. Donde se encuentre Cristo. ¿No sientes esa urgencia? Entrad por la puerta estrecha. ¿No ves esa urgencia con que Cristo les habla a los hombres? Es una buena práctica tocar una y otra vez a la puerta de aquel que te ha cerrado las puertas de su casa. Es bueno volver otra vez a tocar una y otra vez para recordarles el Evangelio. El Evangelio no es una oferta de supermercado, no es una oferta de negocio, es un mensaje de salvación y de vida. Vuelve, vuelve donde esa vecina, donde ese amigo, donde ese compañero de trabajo que aún no se ha convertido, vuelve, porque está condenado en su pecado y no tiene esperanza. Vuelve a presentarle el mensaje. Déjale la lectura de la palabra. Déjale el mensaje de la iglesia, la dirección de la iglesia. Envíale por WhatsApp, por Facebook, los mensajes de la iglesia. Envíaselo. No es lo que ellos quieren ver. El último video tolloso o loco que aparecen en esas redes sociales. No es eso, amados hermanos. No estemos publicando ese tipo de tonterías. Prediquemos el Evangelio. Publiquemos el Evangelio. Proclamemos el Evangelio. Decía alguien, los romanos, algunas veces, el Imperio Romano, en la antigüedad, algunas veces daban varias horas para que una ciudad se rindiera. Cuando el Imperio Romano llegaba con todo su ejército para conquistar un lugar, un pueblo, ellos le enviaban una bandera y alguien que le decía, ríndanse. Y le daban un par de horas. Cuando ese tiempo pasaba y la ciudad no se rendía, cambiaba la bandera blanca por una bandera negra y entraban sin ningún tipo de misericordia y destruían todo y mataban todo lo que había. Ellos enviaron la bandera blanca, ríndanse, ríndanse o van a morir. Y la gente no la recibía. Pues cuando el imperio entraba, mire, eso era terrible. Queridos hermanos, el COVID, un simple recordatorio de lo débiles que somos. Ahora todo el mundo anda con mascarilla. El COVID, un simple recordatorio de lo rápido que se va la vida. El cáncer ha matado más gente que el COVID. Porque tiene más tiempo, obviamente. El SIDA. El odio. El odio ha matado más gente que el cáncer y el COVID juntos. Y que el SIDA juntos. Produciendo guerras. Produciendo muertes en masa. Genocidios. Queridos hermanos, este mundo está así, lleno de maldad, porque los hombres nos hemos apartado de Dios y nos entregamos a todas esas maldades. Las guerras no se producen solas. No es entre caballo y perro que pelean, es entre hombres. Esas grandes enfermedades la han producido la misma humanidad en su maldad. Amados hermanos, si nosotros no le llevamos la bandera blanca del Evangelio, el hombre va a morir por su pecado. La mujer va a morir por su pecado. Los niños van a morir en su pecado. Pero a nosotros se nos va a demandar la sangre de esa gente a la que no le predicamos. Queridos hermanos, nosotros tenemos la bandera blanca del Evangelio. Prediquemos a Cristo. ¿Por qué tus padres, tus hermanas, tus amigos, tus vecinos, todos ellos van a partir a una eternidad sin Dios? ¿Por qué? Si ya tú estás escuchando el Evangelio y ya tú has creído en Cristo, ¿por qué no le predicas tú a Cristo? ¿Por qué tú no le llevas la palabra? ¿No la lees junto con ellos? ¿No le invitas a la iglesia? ¿Le envías los mensajes de la iglesia? ¿Le envías al pastor? Hermano, hay tanto que podemos hacer. Hay tanto que podemos hacer. Clama a Dios en oración para que avive tu corazón y te llene de amor y de compasión por los que mueren sin Cristo. De valor y coraje para sentarte con ellos, aunque no te quieran escuchar. ¿Qué importa no te quieran escuchar? Predícale, no importa. Aunque su corazón te odie hoy por tú predicarle, sus almas te darán gracias por la eternidad. Cuando se vean cara a cara con Dios, sus almas te darán gracias porque les hablaste la verdad. Finalizo diciendo, el amor de Jesús es lo que debe mantener tu fuego ardiendo de la predicación. El amor de Cristo, el servicio a los demás. No descanses en ti mismo, hazlo por amor al Señor. Como Pedro dice, Señor, he pasado toda la noche buscando pescados en el amor. Allí no hay peces en ese mar, pero en tu palabra, porque tú me mandas, echaré la red otra vez. Hermanos, cobraremos gran cantidad de peces. Tomaremos gran cantidad de peces si por obediencia al Señor lo hacemos. Es por obediencia al Señor, amados hermanos. Recuerda que de ti Dios tuvo misericordia y por amor hoy estás aquí disfrutando de su misericordia. Ve y por ese mismo amor, háblale a los hombres, háblales de Cristo, háblale de su pecado, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, en los hombres no hay esperanza. Si usted está esperando que con las próximas elecciones todo cambie en Honduras, desde ahora se lo voy a decir para que no se sorprenda. Lo van a defraudar. Porque ningún hombre puede cambiar esta situación. Ningún hombre la puede cambiar. Se necesitan por lo menos 10 gobiernos que trabajen verdaderamente para el pueblo, para que haya un cambio social. Y amados hermanos, sin Cristo, eso va a ser una faena casi imposible. Pero amado hermano, quiera Dios que Dios envíe, que en su amor envíe esos 10 gobiernos, uno detrás de otro, de hombres que temen a Dios, de hombres que aman a Dios, de hombres que respetan a sus prójimos, de hombres que trabajan por el pueblo. Quiera Dios que así sea. Pero amados hermanos, nuestra esperanza no puede estar en el hombre, tiene que estar en Dios, porque es Dios que pone en nosotros y en ellos el querer como el hacer. No es en los políticos, no es en la sociedad, ni siquiera en los niños. Si a un niño usted no le predica la palabra, hermano, ese niño va a ser el próximo que va a entregarse a lo malo. Usted tiene que ocuparse de enseñarle, de educarlo, de guiarlo a Dios, de darle buena educación. Y confiando en Dios, esperando en su misericordia, que el niño le vaya bien. Querido hermano, esfuérzate y sé valiente. Si te sientes ser una persona común, una persona sencilla, recuerda que sirves a un Dios poderoso. Recuerda que sirves a un Dios que todo lo puede. Todo Él lo puede. Entonces, cree en Él. Cree, confía en Él. Porque para el que cree en Dios, todo es posible, amado hermano. Para el que cree en el Señor, todo es posible. Eres una piedra. Serás la piedra que va a golpear a Goliat con el Evangelio. Y caerá, y se humillará, y se arrepentirá. Ese Goliat que se levanta en contra de Dios, ora, pídele al Señor que tú seas ese David que envía la palabra, lanza la palabra de Dios y haces que el gigante caiga. Hermano, fue el Señor que tumbó al gigante, pero es un muchacho con una piedra. Pero fue Dios que lo tumbó, Dios lo venció. Dios va a vencer a nuestros gigantes si confiamos en Él. Pero predícale, la onda es la palabra. La piedra que va a destruir ese gigante es la palabra. Pero en segundo lugar, hermano, utiliza los recursos a tu disposición. Utiliza los tratados, el manual discipulado. Regala libros, regala Biblia. Invítalo a escuchar la palabra. Invítalo, envíaselo por WhatsApp, por Facebook. Invítalo a la iglesia. Háblale en la calle, en la escuela, en el trabajo, por el teléfono, por el blog, por todas partes. Háblale. Háblale. Hay nuevas formas de cómo hablar el Evangelio. Hay nuevas formas. Así que, amado hermano, utilice. Ore también por esas almas. Ore, amado hermano, porque Dios es poderoso para cambiar el corazón de esas piedras duras. Cambiar esas piedras de mármol por corazones de carne. Dios puede, hermano. Dios puede. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no ha querido. Hermano, mire, eso es una verdad profunda. Y al mismo tiempo, fuerte y dolorosa. ¿Por qué tu mamá y tus hermanos no se han convertido? Porque no ha sido la voluntad de Dios. Porque Dios puede cambiarlo. Por eso, clama al Señor. Porque Él puede cambiar ese corazón de piedra y darle un corazón de carne. Él puede. Clama al Señor, como Abraham clamó por Abimelec. Y Dios lo sanó. Clama al Señor. Las personas ven, amado hermano, tu vida. Las personas ven tu vida. Por lo tanto, procura, como dice este pasaje, servir y mostrar amor. Servir y amar. Procura servir y amar. Porque de esa manera las personas sentirán tu cuidado y tu respeto. Sentirán que no es lástima lo que tú le tienes. Es amor. No, no es lástima que yo te tengo. Es amor. Es que yo amo tu alma. No quiero que te vaya mal. Quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que Dios te sane. Yo quiero que Dios te restaure. Pero tienes que conocer el Evangelio. Tienes que creer el Evangelio. Muchos predicamos a los inconversos. O muchos predican a los inconversos para que no digan que no se le predicó. Para sentirnos bien con nosotros mismos. Para que la gente sepa que nosotros somos superiores. Para que la iglesia se llene. Porque las personas son buenas y nada más les falta convertirse. Muchos predican el Evangelio para que esa persona deje de ser alcohólico. Hermano, y todas esas causas de por qué predicamos el Evangelio son erróneas. No es para que crean que somos creyentes. No es para nada de eso. No es para sentirnos bien con nosotros mismos. Predicamos, amados hermanos, el Evangelio por amor de Cristo. Por amor a esas almas. Para que Dios traiga vida y salvación a sus vidas. Para que sean adoradores del Dios verdadero. No es por lástima que le predicamos. Por eso, amado hermano y amada hermana, entiende, Dios te manda a predicar la palabra. Id y haced discípulos. Hazlo con amor. Hazlo sirviéndoles. No es suficiente solamente darle la palabra. Llévale también el plato de comida. Llévale también la ayuda que necesitan. Gana sus corazones, siéntate con ellos y predícale la palabra. Muéstrales el amor de Dios en tu propia vida. Pero no te quedes callado, háblale de Cristo. El amor genuino a Cristo nos guiará a predicar a los hombres por amor a Cristo, por amor las almas de esas personas para que no se pierdan, para que sean salvos. De esa manera glorificamos a nuestro Dios y Padre. De esa manera esas personas se convierten en adoradores. Dios busca adoradores. ¿Y sabe a quién Dios envía a buscar a esos adoradores? A nosotros. Dios nos envía a nosotros a buscar esos adoradores. ¿Tú quieres ser un adorador? Del Dios verdadero, no de los Baales, no de los demonios. Del Dios verdadero. ¿Quieres tú ser una adoradora? ¿Quieres tú ser un adorador? Queridos hermanos, buscamos adoradores que adoren a Dios con toda su alma, su mente, corazón y fuerzas. Que tenga una relación personal con Cristo. Que Dios nos permita poder entender este llamado. Vamos a crecer en la fe. Mientras más predicamos el Evangelio, más crecemos, hermanos. Más crecemos en amor. Y yo pienso que muchas personas se enfrían en su amor. Hermanos, porque no están amando. Han dejado de amar. No, que aquí hay muchos ladrones, mucha gente malvada. Sí, hay mucha gente malvada, pero te has enfriado en tu amor al Señor. Te has enfriado en tu amor al hermano. Y para ti es más fácil creer el chisme, la murmuración, que creerle a Dios. Para ti es más fácil creer, tener temor, que salir y predicar la palabra. Para ti es más fácil vivir en tu vida encerrado en tu casa. Es más fácil así. Es porque te falta amor. Es amor lo que te falta. El amor que aquí se nos manda a tener. Y nosotros como los siervos vuestros, por amor a Jesús. Lo que me impulsa a mí a dejar mi casa, mi comida, mi tranquilidad, para ir a buscar a otros, es el amor del Señor. Es lo que me impulsa a mí, lo que debe de impulsarte a ti, a cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, ¿conoces tú ese amor? ¿Conoces tú ese amor de Cristo? Joven que estás aquí, ¿conoces tú el amor de Cristo? Hermano, ¿conoces tú el amor de Cristo? ¿Eres realmente cristiano? ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? Porque por el amor vamos a predicar. Porque por el amor vamos a servirles. Por amor vamos a ayudarlos. Por amor vamos a invitarlos. Por amor. Por el amor que tendré los unos por los otros. ¿Tú sabes a qué está enfocando? Al segundo mandamiento. Al segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿Cuándo yo voy a ver que una persona es creyente? Cuando por amor sirve, cuida, predica. guía a los hombres a Cristo. Que Dios te ayude, perdón, que Dios te ayude a crecer en amor. Hermanos, muchos de nosotros no estamos predicando porque somos unos egoístas. El mundo gira en torno a nosotros. Por eso no predicamos. El problema no es el COVID, hermano, porque anteriormente habían otras enfermedades y muchas las hay. Es la falta de amor. No hay amor. Por eso dejamos de predicar, dejamos de ayudar a los demás. Se ha enfriado el amor. Por eso muchos no están hoy predicando la palabra. No aman a Cristo. O su amor a Cristo se ha disminuido, se ha debilitado. Niño, ¿amas a Cristo? Niños, ¿aman a Cristo? Arrepiéntete y cree en Él. ¿Amas a Cristo? Arrepiéntete y cree en Él. Porque Él te ha mandado a que tú te arrepientas de tu pecado y cree en Él. Y el amor hace con el otro lo que es mejor. Que hoy nosotros podamos vivir en amor. Hermanos, el verdadero amor fue el que Dios mostró. Cuando estábamos nosotros muertos en nuestros pecados, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es amor. Así que recibe ese amor. Recibe a Dios. Recibe a Jesucristo. Recíbelo para que tengas verdadera esperanza y gozo en Dios. Yo no te estoy diciendo que me recibas a mí, es a Cristo. No es que me busques a mí, es a Cristo. No es que creas en mí, es en Cristo. Recibe a Cristo. Recibe su amor. Recibe su esperanza. Que Dios nos permita, amados hermanos, crecer predicando la palabra, crecer obedeciendo la palabra, crecer ejerciendo fe y amando a mi prójimo y proclamando a Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos y haznos crecer en amor, en servicio, proclamando a Cristo y no a nosotros mismos. Danos un corazón humilde para dejar este orgullo que nos hace vivir de espalda a los demás, que nos hace ignorar el dolor y la tristeza de los demás. Danos más sensibilidad, amonéstanos y ayúdanos a poder ver que tenemos el mensaje más hermoso y glorioso, el mensaje que es Cristo, que es la esperanza de la vida eterna. Haz que nuestros niños y jóvenes crean en ti y te reciban como Salvador y Señor. Conviértele, Señor. Por amor a sus almas te lo pedimos. Sálvalos, sánalos, sálvalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.